Hablemos de Chile, con la periodista Magdalena Olea. Magdalena y sus invitados darán una mirada al futuro de nuestro país para que juntos encontremos, de manera moderna, innovadora y de cara al mañana, la forma de conservar tradiciones y costumbres que han hecho de Chile un lugar digno de conocer, de norte a sur y mar a cordillera. En Agricultura, hablemos de Chile.
Buenos días a todos los auditores aquí en Radio Agricultura, a quienes nos escuchan, a quienes nos sintonizan, como siempre aquí en nuestro programa Hablemos de Chile este domingo de enero. Soy Magdalena Olea y bueno, espero que hayan podido descansar, que se les venga una linda semana. Nosotros desde esta vitrina vamos a seguir como siempre nuestro esfuerzo de promover, de rescatar, de reivindicar nuestra cultura y nuestras tradiciones chilenas. Por lo mismo, en este programa vamos a partir conversando con Ricardo Margulis, el presidente de FEDETUR, sobre las expectativas del sector para este verano. ¿Qué es lo que se espera para el gremio del turismo que ha estado tan afectado por la pandemia? Y para también para todas las empresas y todas las pymes que integran a este gremio. Luego vamos a estar con el ingeniero comercial, director de la SNA, Andrés Montero, quien como siempre nos acompaña aquí en el programa y nos va comentando su aventura, su viaje a caballo a lo largo de Chile. Con Andrés Montero, bueno, vamos a conversar qué es lo que se le espera, porque ya está terminando su viaje, que comenzó, como saben, en Bucalemu y termina en Puerto Williams. 3.500 kilómetros son a lo largo de nuestro país. Y por último vamos a estar con don Jorge Nostroza y con José Sabe Ríos, secretario de Rodeo de la Federación Deportiva del Rodeo Chileno. Recuerden que nos pueden seguir por las distintas redes sociales, también en la página de agricultura.cl. Pueden revivir todos nuestros programas a través del podcast. Saludamos también a Cals, Vitra, Drip Cetagle y al proyecto Santa Sofía. Bien, estamos ya en contacto, como les decía, con Ricardo Margulis, presidente de FEDETUR, la Federación de las Empresas de Turismo, para conversar sobre las proyecciones y el escenario para esta temporada alta de verano. Muy buenos días, Ricardo, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, Magdalena, buenos días. Un gusto conversar contigo.
Muchas gracias, el gusto es nuestro. Ricardo, bueno, preguntarte cómo ves al sector turístico para esta temporada. La verdad, el mundo está enfrentando un complejo escenario por Omicron. Vemos como en Europa, en Asia, en China, en Estados Unidos, incluso en Argentina, acá en la región, está muy complicado imponiendo restricciones versus en Chile, donde la situación es mejor. De hecho, en Bloomberg, el país fue reconocido como el mejor país para pasar la pandemia, pero de todas maneras los indicadores ya van al alza. La situación es más preocupante. Hemos visto declaraciones preocupantes también del ministro de Salud, Enrique París, que proyectó la situación de la pandemia en Chile y dijo que se iban a tomar medidas más restrictivas y, de hecho, también esbozó una especie de advertencia. Dijo que si toda la región metropolitana seguía subiendo al ritmo que estaba subiendo, probablemente habría que tomar una medida que involucre a toda la región. Por lo tanto, nos deja con las alertas, bueno, paradas, ¿no? Pensando y ¿qué es lo que va a pasar para este verano? ¿Cómo lo ve usted, Ricardo, desde FEDETUR?
Mira, bueno, la verdad es que tal como tú dices, esto del Omicron nos tomó a todos por sorpresa, porque nosotros veníamos con los números bastante buenos, ¿no es cierto? Con los contagios bajando, con el número de fallecidos también disminuyendo, las camas UTI liberándose para atender otras patologías que no fueran COVID, que están tan rezagadas, y de pronto aparece esta variante Omicron que nos tiene a todos muy muy alerta. Yo creo que nosotros como país, yo no soy experto en salud, obviamente, no es mi tema, pero por lo que uno ha leído, aparentemente esta es una variante que, si bien es muy contagiosa, pareciera ser que es bastante menos dañina y menos letal que lo que era la variante Delta, por ejemplo, la cual la sobrellevamos bastante bien, porque no nos podemos olvidar que nuestro país tiene hay más de 11 millones de personas que están, 11 millones 200, 11 millones 300, por ahí mil, que ya están con dosis de refuerzo, y estamos con cerca de 16 millones o más de 16 millones de personas que están vacunadas con al menos dos dosis. Entonces, la situación de Chile hoy día versus la situación de Chile hace un año atrás o en marzo del año pasado, ¿no es cierto?
Mucho mejor.
Cuando vino este rebrote post vacaciones, es completamente diferente.
Claro.
Nosotros estamos preocupados porque nos preocupa la conducta de la gente, nos preocupa el relajo en las medidas. Uno, que a mí me ha tocado estar los fines de semana, estaba yendo a la playa, y uno ve, ¿no es cierto?, mucha gente paseándose en diferentes balnearios. Bueno, en la playa misma, claro, cuando uno está sentado ahí con su familia, no está con la mascarilla puesta, pero cuando uno los ve circulando, incluso ve como que la gente se ha relajado un poco. Yo creo que nosotros, y en ese sentido el miércoles pasado estuvimos en un punto de prensa con el ministro Palacio y la ministra Hood, junto con Máximo Picayo Achiga, haciendo un llamado a la industria a que se exija el pase de movilidad, ¿no es cierto?, que nosotros seamos los primeros fiscalizadores del pase de movilidad, de forma tal de cuidar a nuestros clientes, también cuidar a nuestros trabajadores, pero también cuidar nuestra fuente de trabajo.
Claro.
Obviamente lo que está pasando en Argentina es muy preocupante, porque estamos viendo que están en niveles de contagio cercano a los 100.000 contagios diarios, que es una cantidad brutal, ¿no? Piensen ustedes que Argentina debe tener 45 millones de habitantes, o sea, poco más del doble que Chile, y nosotros nunca estuvimos, no sé, no recuerdo, el peor número ha sido 8.000 o 10.000. Ellos están en 100.000, o sea, es una cantidad muy, muy, muy impresionante.
¿Y cuánto Argentina aporta en nivel de turismo, ¿no?, a Chile? O sea, ¿qué tan importante es este impacto de estos 100.000 contagios diarios en Argentina, acá en Chile, para la temporada de verano?
Mira, aquí pasa una cosa. Nosotros, las fronteras se abrieron realmente ahora a partir del 1 de noviembre, en el sentido de que no se pide, o sea, se pide una cuarentena. Efectivamente, los extranjeros para venir a Chile tienen que tener un PCR negativo tomado 72 horas antes de entrar al país, y al entrar al país se les toma otro PCR, y en el caso que salga positivo tienen que hacer una cuarentena, y en el caso que salga negativo, o sea, hay una cuarentena hasta que esté el resultado del PCR. Los pasos terrestres, que es por donde entran la principal cantidad de argentinos, recién se abrió el paso Libertadores el día 4, o sea, el martes pasado.
Pero se retrocedió la apertura que se había anunciado de 10 fronteras.
De otros pasos.
Sí.
Claro, exactamente. Entonces, solamente quedó sin cumplido al paso de los Libertadores por el momento.
Claro, claro.
Y el gobierno va a estar evaluando. Nosotros, como FEDETUR, habíamos estimado, considerando que iban a estar abiertos todos los pasos que se habían anunciado, que en este verano iban a venir entre diciembre y marzo del orden de 200.000 personas. Cuando en un verano normal, hablemos del verano 18-19 o incluso el 19-20 ya tuvo la rareza, ¿no es cierto?, o la distorsión que provocó el estallido social, que generó mucho miedo, porque vino acompañada de mucha violencia en ese verano,
¿sí?
Y empezó el COVID. Y en vez de 2 millones de turistas que teníamos habitualmente, fueron del orden de 1.5 millones. O sea, estamos hablando...
¿Cuándo? ¿En 2019, perdón?
El verano del 19-20, o sea, vinieron del orden de 1.5 millones de turistas extranjeros. Y en el verano 18-19 vinieron cerca de 2 millones. Y para este año estábamos proyectando nosotros del orden de 195.000, 200.000. O sea, un 10% o un 13%, digamos, en el mejor escenario, si comparamos contra el verano de 19-20. O sea, muy poca cantidad de turistas extranjeros, porque obviamente la apertura se anunció muy tarde. Los argentinos vacacionan principalmente en enero, y esta apertura de frontera se anunció en diciembre, se postergó, se volvió a anunciar, se volvió a cerrar. O sea, la verdad es que nosotros no teníamos mucha expectativa de que llegaran muchos argentinos. Teníamos más expectativa de que llegaran más turistas de larga distancia. Y en ese sentido, bueno...
¿Pero qué tan importante es los turistas? ¿Son los turistas, digo, argentinos para Chile?
No, son muy importantes, porque piensa tú, Magdalena, que como es un turismo... Son importantes en un año normal, digamos, porque cuando en prepandemia, digamos, ¿no es cierto?, a Chile venían, no sé, cerca de 2 millones de argentinos. O sea, de estos casi 5 millones que venían a Chile, cerca de la mitad o 2 millones al menos eran turistas argentinos, los que principalmente venían en verano, porque obviamente el turista, la persona de Mendoza, de ciudades de San Juan, de ciudades que están al sur de Argentina, fronterizas con Chile, le es muy fácil cruzar en auto.
Claro.
Y también había mucho argentino que hacía esta escapada. Ahora, Argentina está viviendo una situación, es como la tormenta perfecta, porque no solamente tienen el problema de los contagios de COVID, ¿no es cierto?, sino que además Argentina tiene un problema económico muy, muy importante. Hoy día hay un tipo de cambio en Argentina que es el que ellos le llaman el cambio blue, ¿no es cierto?, que por lo que yo he estado conversando con conocidos míos que han ido para allá, está a 195 pesos, pero por otro lado el gobierno dijo las personas que usan sus tarjetas de crédito fuera del país tienen que hacer los pagos al contado, no pueden hacerlo en cuotas, o sea, ya es una limitación para viajar y además cuando vuelven tienen que pagar en dólares que en el fondo les sale muy caro a ellos comprarlo porque el tipo de cambio oficial es mucho menos que eso. Entonces, la situación económica de Argentina combinada con la situación sanitaria hacen ver que obviamente como viajantes van a viajar poco. Ahora, nosotros habíamos pensado que este verano iba a ser, y lo seguimos sosteniendo, seguimos creyendo que el turismo va a vivir este verano principalmente el turismo interno, porque por lo mismo, como viajar no está fácil, ¿no? Porque fíjate una cosa, que si tú viajas, tú dices ya, yo viajo, me compro un pasaje, el tipo de cambio está más alto, está a 850, cuando antes... O sea, hoy día viajar de Chile, salir de Chile es más caro para los chilenos que pagamos, que tenemos que comprar los dólares. Y segundo, está el riesgo de que, bueno, no me tengo que contagiar hasta antes de viajar, porque si me sale negativo el PCR no me puedo embarcar. Y después está el tema de no contagiarme afuera. Y hoy día vemos que los destinos que prefieren los chilenos, que es Miami, el Caribe, Brasil, bueno, existe la posibilidad de contagiarte estando allá, y con lo cual no puedas volverte y perder tu pasaje, tener que comprar otro, pagar un hotel más tiempo. Entonces, hemos visto una demanda muy importante por turismo dentro del país. Ahora, el turista dentro de Chile, el chileno, ¿no? Cuando veranea dentro de Chile, no arrienda auto, no toma alojamiento en hoteles, arrienda casa, arrienda departamentos, va donde familiares, o sea, es otro tema, es otro tipo de gasto, pero para nosotros es muy importante que los chilenos turisten en Chile y aprovechen además las ofertas, porque hoy día hay ofertas realmente interesantes. Muchos destinos turísticos en Chile tenían, te voy a dar un ejemplo, Puerto Natales con las Torres del Paine.
¿Sí?
Obviamente, en alojar en Puerto Natales en años normales hay desde alojamiento muy barato hasta alojamiento muy caro. Bueno, los alojamientos muy caros que estaban pensados principalmente para un público europeo, norteamericano o gente de muy alto nivel socioeconómico, hoy día lo que está pasando es que si antiguamente tenían un 75% de clientes internacionales y un 25% de chilenos, hoy día se le ha dado vuelta el número. ¿Y por qué? Porque además han tenido que bajar los precios. Entonces hoy día tienes posibilidad de tomar cruceros en el sur, tienes posibilidad de ir a hoteles, tienes posibilidad de, todavía están los pasajes de avión, están más caros que lo que eran antes porque hay menos oferta, ¿no?, de vuelos. Pero, o sea, veranear en Chile hoy día es una opción bastante interesante. Está toda la costa, ¿no es cierto? Están los lagos, en la zona de Pucón, de Villarrica, de Panguipulli, del lago Ranco, Puerto Vara. O sea, Chile tiene atractivos muy interesantes.
O sea, los propios chilenos son los que van a reactivar al sector o los que van a apoyar al sector durante esta temporada de verano, ¿no? O sea, más que la llegada de turistas externos, principalmente es por la llegada, o sea, por el viaje de los propios chilenos.
Fíjate que nosotros tenemos pensado que para el año 2022 debieran llegar a Chile del orden de 1.100.000 turistas. Cuando en el año 2000, 2019 o 2018, y no te considero esos años en que llegaba los argentinos a comprar, ¿no es cierto? Teníamos del orden de 4 millones, entre 4 y medio y 5 millones. O sea, vamos a recibir un quinto de los turistas internacionales que recibíamos habitualmente. Pero para la industria es muy importante que eso pase. Es muy importante que los turistas extranjeros puedan ingresar con las restricciones, obviamente, de la homologación de vacunas, de que se ha ido facilitando el trámite de forma bastante, hay que reconocer que está bastante más rápido de lo que era. Igual es engorroso, ¿no es cierto? Pero se ha mejorado bastante, y nosotros somos partidarios del pase de movilidad. O sea, el gobierno, hay una recomendación de esta mesa que se llama el CABEI, que dice que no es necesario hacer obligatoria la vacunación todavía, pero como el gobierno hace obligatorio el uso del pase de movilidad para ingresar a ciertas cosas, ¿no es cierto?, como restaurantes en los interiores, en los matrimonios. A mí me tocó ir a un matrimonio hace unas semanas atrás y me pidieron pase de movilidad, porque si una persona va sin pase de movilidad le contamina el aforo al resto. Entonces, la verdad que fue bien interesante. Y nosotros pensamos que este es el año en que los chilenos nos van a ayudar, y la industria de los viajes internacionales se va a ir recuperando a poco. Ahora, déjame terminar con algo que es bien interesante que tú planteaste al comienzo. Los países donde hemos visto rebrotes importantes, que son en Europa y en el Reino Unido, por ejemplo,
y en Estados Unidos,
en Estados Unidos, ni hablar, una tasa de contagio muy, muy alta. Fíjate las restricciones que han puesto. Ninguno ha cerrado la frontera. Ninguno. Han puesto, Estados Unidos, ¿qué dice? El PCR ahora se lo hace 24 horas antes, no 72. O sea, en el mismo día tú te puedes hacer un PCR. En el día te lo entregan en 4 horas, en 8 horas, y puedes entrar al país. Inglaterra está pidiendo lo mismo que pide Chile. O sea, la gran medida de control es, ¿sabe? Se hace un PCR 72 horas antes, y al ingresar a Inglaterra se hace otro PCR, y mientras no tenga el resultado ese PCR está en cuarentena. Exactamente la medida que tenemos nosotros, y uno de repente dice, oye, no, pero estamos relajando. No, es una medida bastante restrictiva. O sea, un PCR antes de subirte al avión, un PCR al llegar a Chile, porque te puedes haber contagiado en esas 72 horas perfectamente. Y bueno, entonces, en el fondo, yo creo que el país ha tomado medidas bastante duras y quizás pioneras, ¿no?, en el mundo, y yo creo que tenemos que seguir en esa línea. Nosotros no debemos sobre reaccionar. Uno escucha al mundo médico, el otro día me tocó leer algunos artículos de unos infectólogos de diferentes universidades, claro, y el mundo médico, acuérdese usted, Magdalena, que el colegio médico propuso un cortocircuito, o sea, un cierre total, que no funcionó en ninguna parte del mundo, porque claro, en los países que aplicaron cierres totales, los contagios son dentro de las casas.
O sea, Ricardo Margulis, presidente de FEDETUR, es decir, ¿cuánto calculan que va a ser el aporte del sector turístico para la economía este verano, por una parte, y cuántos turistas extranjeros y nacionales van a entrar a Chile o van a recorrer Chile y van a poder, bueno, reactivar el sector?
Nosotros estimamos que para este año el sector en el verano va a recibir, se van a realizar del orden de, no sé, 18 millones de viajes, ¿no?, contra 23 millones de viajes de turismo interno que se hacían habitualmente.
Porque
igual hay
interno,
una función económica interno, sí. Y turistas internacionales van a llegar del orden de 200.000. Ahora, en la proyección completa, nosotros pensamos que si el turismo en un año normal le aportaba a la economía, en un año completo, le aportaba a la economía del orden de 9.000 millones de dólares, este año estimamos que va a ser del orden de 3.000 millones de dólares. O sea, va a ser un tercio de lo que era en un año normal, pero obviamente muy superior a lo que fue el año 2020 y muy superior a lo que fue, perdón, el año 2020 no fue tan malo, porque el año 2020, acuérdense que el verano fue normal, ¿eh? Pero el año 2021 fue un año muy, muy, muy malo, y nosotros pensamos que este verano obviamente va a ser mucho mejor que el verano pasado. No nos podemos olvidar que el año pasado, para salir de vacaciones de verano, había que sacar un permiso de vacaciones, ¿de acuerdo?
Sí.
Y era bien restrictivo, era una sola vez, había que sacar a veces, si la comuna a la que uno iba estaba en cuarentena, entonces no se podía, si la comuna a la que uno salía estaba en cuarentena tampoco. Este año tenemos una situación bastante más normalizada como país. Hoy día, con el pase de movilidad, nos podemos mover bastante más libremente, con lo cual, obviamente, para la industria es muy importante, porque nosotros, la industria que tenía 650.000 empleos, llegó a perder la mitad en algún minuto, y hoy día hemos recuperado la mitad de esa mitad, y estamos, nos faltan por recuperar del orden de 140.000 empleos, más o menos.
140.000 empleos.
Para volver a la normal. Y lo otro, que para nosotros es súper importante, que puedan volver también, déjenle que le voy a decir, los niños al colegio, porque es muy importante recuperar el empleo femenino. Desgraciadamente en Chile todavía tenemos esta cosa cultural como que los niños se tienen que ir a la casa, se hace cargo la mamá, digamos. ¿Ah? Entonces, y nuestra industria era una industria que daba cerca del 50% del empleo, era empleo femenino, y ese número hoy día está por debajo del 40. O sea, ha costado más recuperar el empleo femenino en toda la economía y también en el turismo. Y en ese sentido es muy importante que los niños vuelvan al colegio.
Claro.
Uno, por el tema del aprendizaje de ellos mismos, y dos, por lo que significa también para que esas madres puedan volver a trabajar,
claro,
¿no es cierto?
Claro.
Y en nuestra industria es muy importante la participación femenina.
Muy bien. Ricardo Margulis, presidente de FEDETUR, la Federación de las Empresas de Turismo. Bueno, agradecerte, Ricardo, por haber podido conversar con nosotros para saber las proyecciones que se hacen para la industria turística durante este verano, esta temporada alta, que es muy relevante porque, decíamos, esta ha sido una industria que ha estado muy golpeada por la pandemia, en especial muy golpeada por la pandemia. Estos últimos dos años ha sido durísimo, y este año nuevamente volvemos a tener una variante que complica la situación, pero, como dices tú, el llamado también está hecho para los chilenos, para nosotros, para los chilenos que viajemos en nuestro país, que de ese modo podamos reactivar también esta industria, por supuesto siguiendo las medidas de autocuidado, ¿no? Con el pase de movilidad, con la mascarilla, con el lavado de manos, en fin, con las medidas que ya todos conocemos. Ricardo Margulis, muchas gracias por haber podido conversar con nosotros aquí esta mañana.
Muchas gracias, Magdalena, que tenga un buen día.
Que tenga un buen día, y esperemos que sea lo mejor para esta temporada de verano y para todas las pymes, para todas las empresas y todas las personas que se mueven alrededor de esta industria. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa comercial y a la vuelta vamos a seguir aquí en Hablemos de Chile conversando con Andrés Montero. Con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, Cals ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Cals, una empresa de agricultores que está al servicio de los agricultores. Cals, de lo agrícola, lo mejor. Ya volvemos.
Amigo agricultor, Cabasal Maquinarias es el socio perfecto para tener el mejor resultado en la preparación de su campo para frutales, viñas, forestales y olivos. Con la experiencia, equipos y personal especializado. Emparejamiento de campos, destronques, ordenamiento de rocas, subsolados, camellones, embalses, tranques para tratamiento de riles, plataformas y caminos. Cabasal Maquinarias, Fono 222-169701 y cabasal.cl. Cabasal, somos la solución a su problema.
Supermercados La Fama tiene marcas conocidas de buena calidad y a precios siempre convenientes. Pero lo importante es que sus ofertas son de los productos que usted realmente necesita. Supermercados La Fama, en Santa Cruz, Curicó, San Vicente, Constitución y Talcahuano. En carnes, panadería, pastelería y rotisería, Supermercado La Fama es el mejor. www.lafama.cl.
En Agricultura, Hablemos de Chile, con Magdalena Olea.
Muy bien, estamos ya de vuelta en nuestro programa Hablemos de Chile, aquí en Radio Agricultura, conectados ya con Andrés Montero, quien, como ya saben, bueno, Andrés ha venido conversando con nosotros semana a semana, contándonos sobre su travesía. El domingo 24 de octubre comenzó este viaje a caballo de 3.200 kilómetros a lo largo de nuestro país. Comenzó en Bucalemu, va con destino a Puerto Williams. Y vamos a retomar el contacto acá con Andrés Montero, que tiene mucho que contarnos, porque ahora se encuentra entre Porvenir y Estancia Concordia, y además la Municipalidad de Punta Arenas le dio un diploma, un reconocimiento, un diploma de honor por su paso en esa ciudad. Andrés, muy buenos días, muy bienvenido nuevamente aquí a Radio Agricultura.
Hola, Magdalena, ¿estás? Ojalá que me escuchen. Estoy con señal relativa porque hay mucho viento. Estoy aquí a orillas de Bahía Inútil, en ruta hacia Cameron, y con un día de temperatura agradable, y debo recorrer hoy 40 kilómetros. Ayer me tocó hacer 56 kilómetros desde Porvenir hasta la Estancia Concordia.
¿Y cómo ha estado esta última semana? ¿Cómo ha estado tu travesía, esta trayectoria que estás haciendo? ¿El clima? ¿Hay mucho viento? Tú me comentabas.
Aló, mira, el viaje ha sido fabuloso, muy emocionante la llegada a Punta Arenas. Fuimos recibidos por un grupo de guasos y de gauchos en el monumento al ovejero, y posteriormente me escoltaron a la municipalidad, que queda en la plaza, en donde hubo un acto muy bonito con mucha gente y muy emocionante.
¿Y cómo te dieron este diploma, Andrés? ¿Cómo fue? O sea, cuéntanos más sobre el acto y cómo te dan este diploma tan bonito, que me lo mandaste por fotografía.
Han habido varios reconocimientos emocionantes. Estaba el alcalde, estaban los representantes de la Fuerza Armada, también habían algunos empresarios estancieros locales, y todos los guasos y gauchos en la plaza. Y la verdad que fue un poco reconocimiento al primer jinete que llega desde la zona central a Punta Arenas a caballo. Ellos lo sintieron así, también me llamaron de las radios locales, la prensa, hubo bastante cobertura sobre esto, porque efectivamente es un acontecimiento para el mundo ganadero y campesino de Magallanes, así que fue muy bonito y quedé muy contento con la manera en que me recibieron.
¿Y cómo te has sentido tú, Andrés, en estas últimas semanas de viaje? Mira, ¿cómo has estado físicamente?
Físicamente estoy bien. Hay días que son más duros, pero como el desafío final es llegar a donde tengo que llegar, eso me da mucho ánimo. También antes de Punta Arenas alojé en varias estancias muy interesantes: Estancia Olga Teresa, la familia Concha, la estancia de Nicolás Simunovich en Morro Chico. Y también hay algo que les quiero contar emocionante también. Después de cruzar Punta Arenas, estuve hospedado en el destacamento Caupolicán del Ejército de Chile en Porvenir, que también me recibieron con mucho cariño. El comandante, el coronel Mujica, de caballería, y se dio una coincidencia muy increíble de que el comandante en jefe del ejército estaba visitando esa unidad del ejército, y tuve la oportunidad de conversar con él y con sus oficiales y contarles de este viaje, y quedaron muy entusiasmados, maravillados. Y de hecho el comandante en jefe se dirigía posteriormente a Yendegaya a ver el avance de la carretera que está haciendo el Cuerpo Militar del Trabajo, que es un trabajo maravilloso, poco conocido por la ciudadanía. Es un trabajo precioso, que la idea es llegar, ¿no es cierto?, por tierra al Canal Beagle. Así que yo voy a pasar por los mismos lugares a caballo, a donde llegó el comandante en jefe. Él fue en helicóptero, un poco más rápido, pero para allá voy.
Mira, Andrés, y tú me mandabas por WhatsApp unas fotos preciosas con la ganadería, lleno de ovejas, bueno, tú a caballo ahí, de unos paisajes realmente muy bonitos. Preguntarte por eso también. ¿Cómo ha sido en el fondo la naturaleza de los lugares que te rodean en esta última etapa? Porque tú nos ibas comentando de ciertos lugares que tienen algunos problemas, basuras, o que no está la infraestructura adecuada. También has hablado del problema de la sequía, que se nota tanto en algunos lugares, ¿no? ¿Cómo es ahora el paisaje que te rodea?
Mira, esto ha sido realmente fascinante, cuesta expresarlo. Ayer me encontré con dos arreos de ovinos. Primero, uno de un ganadero, un señor Enrique Cuevas, que venía con su familia trasladando su rebaño a otro campo con más pasto, y eran aproximadamente 3.500 ovejas y con cría. Y a esta altura ya los machos los han vendido, por lo que estos son ovejas con cría. Y emocionante, le ayudé un rato a barrear, yo tenía que seguir, así conversamos, me contó de su actividad. Y posteriormente, 10 kilómetros más adelante, me encontré con otro arreo de un señor Jorge Kusanovich, que venía con su hijo, y él también con un gaucho que lo acompañaba, y eran unas 4.000 ovejas que llevaba también a otro campo. Así que también tuve oportunidad de conversar. Ellos, increíblemente, ambos sabían de mi viaje, porque en esta zona se ha corrido mucho esta noticia de este chileno que viene a caballo. Así que fue bonito, nos sacamos fotos, muy, muy emocionante. Y todo esto, además, Magdalena, en un entorno único, porque hay muchos guanacos que estoy viendo en este momento, por ejemplo, grupos de guanacos de a 10, de a 12. He visto muchos zorros, muchas liebres, también he visto ñandúes y muchas aves, gansos salvajes, patos salvajes. Un entorno precioso.
Qué lindo. Oye, Andrés, y mirando hacia atrás, desde que partiste hasta la fecha, ¿qué es lo que te ha enseñado, dirías tú, este viaje? ¿Cuál es la gran lección y el motivo también de estar viajando a caballo a lo largo de Chile? Ver los lugares, mira, los que pasa, o sea, ¿qué es lo que te deja? ¿Qué sensación de guata te deja todo esto?
Te menciono algunas cosas. Uh-huh. La nobleza del caballo, ese es un tema que es infinita. El otro tema es el cariño que le tiene la gente al caballo en general, los grandes, los chicos, los jóvenes. También de que este es un país que se conoce poco. Yo he tenido la suerte de recorrer Chile muchas veces, pero la mayoría de las personas no tienen idea ni dónde queda Tierra del Fuego, por ejemplo. Entonces creo que hay una tarea de las autoridades, de los profesores, de incentivar a que se conozca nuestro territorio, se conozca el campo y se conozca mucha gente que hoy día, por ejemplo, yo estaba alojado en una estancia y el gaucho a cargo se despidió de mí anoche porque hoy día me dijo que a las 6 de la mañana él tenía que salir a rodear. Y tomó su caballo y partió. Entonces son situaciones, formas de vida muy desconocidas para quien vive en las ciudades, principalmente en Santiago, que es una mega urbe. Entonces son infinitas las enseñanzas, hay mucho por hacer, hay muchas oportunidades, y creo que debemos todos preocuparnos de eso, los políticos, preocuparse de salir de la lucha chica, pequeña, de la discusión absurda y bajar a terreno. Eso es lo que te puedo decir.
Te da una mirada más amplia, en el fondo, de ver Chile con otro ojo, por la gente con la que convives, por los lugares con los que pasan, los animales, el caballo que dice que es muy noble, que te acompaña, el cariño del caballo, como dices tú, ¿no? Todos esos temas finalmente te aportan una mirada distinta sobre lo que es Chile y sobre a valorar ciertas cuestiones que son distintas, ¿no?
Mira, también te voy a decir una cosa curiosa. Aquí en Magallanes, en Tierra del Fuego, uno ve miles de kilómetros de cercos, que son los que han permitido criar ovejas. Pero son miles de kilómetros. Y yo me preguntaba a mí mismo cuánta hora hombre hay en la construcción de estos cercos en los últimos 150 años. Son millones de horas en clima hostil, y que había que sacar colines o los estacones para poder hacer estos cercos, el alambre, cada hoyo, cada grampa que hay que ponerle al alambre. O sea, es una cuestión infinita. Esto es como la muralla china llevada a los cercos de la Patagonia. Una cuestión que nadie piensa que hubo antepasados, hubo abuelos, hubo viejos que se sacaron la mugre por Chile en estos territorios. Entonces creo que hay que honrar a eso. Me asumí un compromiso de llevar adelante un proyecto, un libro sobre las estancias magallánicas, y ya tengo por ahí un auspiciador que está dispuesto, una empresa local, así que vamos a ver si eso llega a destino.
Perfecto. Estamos conversando con Andrés Montero, quien está haciendo un inédito viaje a caballo a lo largo de Chile, ahora que se encuentra entre Porvenir y Estancia Concordia, en la zona austral de nuestro país, en Tierra del Fuego, una de las provincias en la región de Magallanes, recorriendo nuestro país, que es tan maravilloso. Andrés, es fascinante lo que nos comentas. Preguntarte ahora qué es lo que te queda de viaje en estas semanas que te quedan, ¿cuándo va a terminar? ¿Qué es lo que se viene ahora en la etapa final?
Mira, hoy día me quedo en Caleta Josefina, que está a unos 30 kilómetros de donde estoy ahora. Mañana sigo a Cameron, que es una estancia importante, y de ahí continúo por el medio de Tierra del Fuego a Ruthven, y después a Pampa Guanaco, después giro hacia el sur, hacia Caruquinca, que es un predio de conservación americano. Después continúo hacia Lago Deseado, que está en la estancia de la familia Guich, y finalmente llego a Lago Fañano, donde me espera Germán Genkowski, que es un pionero de esa zona de más de 80 años, que tuvo la delicadeza de ir a esperarme al monumento Longero en Punta Arena hace un par de días. Y después ahí paso a saludar a los soldados del Cuerpo Militar del Trabajo, y ya ahí no hay más vehículos, no hay más autos, no hay más nada. Mi camión de apoyo se devuelve y yo continúo con un compañero mío hacia Beagle, y con un guía que es de la zona, que se llama Miguel Barrientos, que me está esperando, y con nuevos caballos. Y esperamos entre 3 y 4 días cruzar a Caleta 2 de Mayo, en donde después nos embarcaríamos a Puerto Toro, que queda en el extremo oriental de la isla Navarino, y cabalgar el último día hasta Puerto Williams, aproximadamente el 30 de noviembre. Estamos ahí conversando con el alcalde y con otras personas que quieren hacernos un recibimiento como corresponde. Y la verdad que lo merecemos, porque esto ha sido durísimo.
Andrés, ¿y en qué fecha estaríamos hablando que estarías terminando tu viaje?
Aproximadamente el 29 o 30 de enero.
Perfecto. Fines de enero, entonces, terminas este maravilloso viaje. Andrés...
Exacto, y sigo escribiendo todos los días, así que hay un libro que viene, de todas maneras, que espero lanzarlo en septiembre. Y ojalá que este sacrificio de tantos meses sirva para motivar a gente más joven que yo a que deje la farándula, la noche absurda y salga a recorrer Chile como corresponde.
Bien, Andrés Montero, entonces desearte el mayor de los éxitos en esta etapa final que ya va cerrando en este viaje maravilloso a lo largo de nuestro país. Y bueno, y como decía, nosotros conversábamos antes de partir esta entrevista, te vamos a invitar al estudio de Radio Agricultura una vez que estés de vuelta en Santiago, en febrero, probablemente, para poder conversar, si no puedes ir físicamente, bueno, por teléfono, pero para ya hacer una especie de balance, una especie de, bueno, de mirada hacia atrás de lo que significa para ti y de lo que significó para ti este viaje. Esperamos que lo cierres de la mejor manera, así que, nada, el mejor de los éxitos en esta etapa final, Andrés Montero. Un abrazo muy grande.
Gracias, Magdalena. Agradecerte todo el apoyo que tú has tenido conmigo durante este viaje, también a los auditores de la radio, y obviamente un saludo especial a todos los agricultores y ganaderos de todo Chile, y a todos los consejeros de la Sociedad Nacional de Agricultura, en el cual pertenezco con mucho orgullo, y a todos aquellos que quieren el campo y el aire libre y la naturaleza. Así que muchas gracias y seguimos en contacto.
Gracias, muchas gracias a ti, Andrés. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa comercial aquí en Radio Agricultura, y a la vuelta vamos a estar conversando con don Jorge Inostroza. Les aprovecho de contar de Vitra, una empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo el país. Los pueden contactar en la página web, que es www.agrovitra.com, o en la aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura. Ya volvemos.
en agricultura, hablemos de Chile con la periodista Magdalena Olea. Después de nuestros auspiciadores, Magdalena junto a Jorge Nostroza Fabres nos invita a que hablemos de rodeo.
Amigo agricultor, Cabasal Maquinarias es el socio perfecto para tener el mejor resultado en la preparación de su campo para frutales, viñas, forestales y olivos. Con la experiencia, equipos y personal especializado. Emparejamiento de campos, destronques, ordenamiento de rocas, subsolados, camellones, embalses, tranques para tratamiento de riles, plataformas y caminos. Cabasal Maquinarias, Fono 222-16-9701 y cabasal.cl. Cabasal, somos la solución a su problema.
Supermercados La Fama tiene marcas conocidas de buena calidad y a precios siempre convenientes. Pero lo importante es que sus ofertas son de los productos que usted realmente necesita. Supermercados La Fama, en Santa Cruz, Curicó, San Vicente, Constitución y Talcahuano. En carnes, panadería, pastelería y roticería, Supermercado La Fama es el mejor. www.lafama.cl.
Y ahora es momento que hablemos de rodeo. Magdalena Olea y Jorge Nostroza Fabres nos trasladan al campo chileno para revisar lo ocurrido con el deporte tradicional de nuestra tierra. Hablemos de rodeo. Es una presentación. Alberto Ponce Remates. Cuatro puntos buenos en la comercialización de sus caballos. Cabasal. Experiencia en construcción de tranques. Y Vitra. Al servicio de la agricultura.
Bien, ya estamos de vuelta aquí en Hablemos de Chile, en la sección de Hablemos de Rodeo, junto a don Jorge y Nostroza, aquí en el estudio de Radio Agricultura a mi lado. Don Jorge, buenos días.
Aquí estamos haciendo una buena collera, Magdalena, ¿no?
A ver, vamos a saludar a los auspiciadores, a CALS, porque con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, CALS les ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. CALS es una empresa de agricultores que está al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Y Vitra, una empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales que tiene presencia en todo Chile. Los pueden contactar en la página web, que es www.agrovitra.com, o en la aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura. Y tenemos a nuestro invitado esta mañana, José Adrián Sá Berrios, secretario de rodeos de la Federación Deportiva del Rodeo Chileno. Una actividad que inició él en los años 70. Socio del Club de Rodeo de Maipú por más de 40 años. Ha sido director, secretario y actualmente vicepresidente del club. Muy bienvenido, muy buenos días, José Adrián. ¿Cómo está?
Muy bien, pues. Un gusto saludarlos a ustedes, señorita Magdalena, y a Jorge, que están ahí en la radio, y por supuesto también a todos los auditores que siguen este hermoso programa que nos reúne todas las tradiciones, pues.
Sí, pues esa es la idea, eso es lo que queremos acá con nuestro programa, por eso además queremos conversar con usted esta mañana. Acá don Jorge lo va a saludar.
¿Cómo está, don José? Que todo el mundo, está? Nadie sabe, usted se llama José. Le dicen Pepito.
Claro.
Pepito. No. Tiene con 90 años, todavía le dicen Pepito, pero igual lo queremos a harto, así que Pepito, ríe el ánimo.
Sí, muchas gracias, Jorgito. Un gusto saludarte. Aquí estamos, como te digo. Bueno,
no, más de alguna vez, Pepito, más de alguna vez los dos corrimos un toro, ¿no?
Sí. Pero por supuesto, sí. Tenemos una historia muy bonita. Sí. ¿Me acuerdas? Él y en la Media Luna Antigua, en la Media Luna, donde se corrió en su oportunidad. En los años, la época del 60, 59, el campeón de Chile, nada menos.
Sí, pues, claro que sí, la Media Luna Maipú.
Sí, pues.
Oiga, cuéntenos, ¿qué lo motivó a ser jurado de rodeos?
Secretario de jurado.
Secretario de jurado de rodeos.
Oiga, perdón, mira. Oiga, momentito. ¿Usted también es jurado de rodeo? Resulta que usted estuvo jurando en Argentina, lo mandó a la federación, o sea, también ha tenido el cartel de jurado, así que no he hecho perder la pregunta,
mira,
con dos cosas.
Hay que ser muy respetuoso. Lo que pasa es que por los años que llevo en esta hermosa función de
secretario.
Esta labor de ser secretario de jurado, algo uno aprende, algo tiene que aprender, y además que uno lo toma con mucho profesionalismo. Y en el caso mío, bueno, ¿cómo nace? Nace por una casualidad, porque en la época en la época de los 70, 74, 75, bueno, esto viene atrás, pues yo lo traigo arraigado a mi padre, que era fue fundador del Club Maipú, y yo con él algo lo alcancé a disfrutar porque él partió, falleció cuando yo tenía 7 años. Entonces, después pasados los años, yo crecí, ya era adolescente, ya para Lolo, y quien me reintegró y me llamó a seguir con esto, a retomarlo, fue un muy querido amigo, un muy querido vecino aquí en Maipú, que también tuvo una destacada participación dentro de la asociación como dirigente, que fue don Humberto Franchini González, que es padre, ya no está vivo. Y él me tenía mucho precio, mucho cariño, y era muy amigo mi padre. Entonces, él me invitó a participar en el Club Maipú nuevamente, y me hizo socio. Y yo estaba en esa época, yo era joven, pues, y tenía cargo, me acuerdo, lo estaba recuperando en la comisión prédito, y no ese día del rodeo, de nuestro rodeo acá en la Media Luna Antigua, se enfermó el secretario que tenía que funcionar, y me dice un Humberto así, Pepito, va a tener que ser de secretario. Pero ¿cómo le digo? Humberto, si yo nunca he sido secretario, bueno, ahora lo voy a hacer, pues. Pero si yo no sé, pero no voy a atender, pues. Y así nace mi carrera de secretario de jurado.
Oiga, Pepito, sabemos que esa vez, porque ya aquí yo lo tenía relojado, esa vez que juró usted lo hacer la Media Luna de Maipú, y sabemos ese inicio. ¿Cómo le fue como secretario? ¿Se perdió mucho? ¿Le fue bien? ¿Cómo fue la reacción? ¿Le gustó después ya definitivamente?
Debo ser muy sincero, que yo estaba muy nervioso, ahora uno de por sí tiene que de a poco empezar a relacionarse y tenerlo como parte de uno, que es el micrófono. Entonces, normalmente el común denominador de las personas, tú le vas a un micrófono, ustedes le vas a un micrófono, lo ponen ante un micrófono, y es algo natural, que uno como que se corta, se chupa, así no haya que hacer.
Sí, eso nos pasa a nosotros.
Es algo, entonces fue todo, pero fue todo tan rápido.
Oye, perdón, bueno, ¿quién fue el jurado que estaba a cargo ahí de la caseta?
La verdad que para ser sincero, no me recuerdo el nombre del jurado.
Qué bueno.
No me recuerdo el nombre.
Estaba muy nervioso, sí, ya lo pero el paraguas después se recuperó, ¿no?
Ya. Ya. Oiga, cuéntenos también, hay temas familiares ligados a su cercanía con el rodeo, que tiene relación con su padre, ¿no? Nos gustaría, si nos puede contar también de esa situación.
Bueno, yo chico, teniendo corta edad, yo chicos, casi 6 años, mi padre me amarraba la montura y salíamos de a caballo, porque teníamos caballos en la casa, y ante Maipú era puro campo, o sea, entonces los paseos habituales de los fines de semana era con los amigos, con mi padrino Enrique Torres, don Raúl Salinas, ese socio antiguo de Maipú, antiguos vecinos de Maipú, salíamos de a caballo hacia el sector de la Rinconada. Era un paseo que duraba todo, partíamos en la mañana tipo 9 de la mañana y llegábamos, volvíamos a las 4 o 5 de la tarde. Eso es lo que yo alcancé a disfrutar con mi padre. Y lo otro que, bueno, y alcancé a desfilar con él, porque él después de Maipú se fue al Chile de ayer. Y él llegó a ser presidente cuando él falleció, estaba presidente activo, y yo en el año 66 desfilé con él en la parada militar. Esa fue mi primera parada militar.
Qué bonita experiencia, Pepito, ¿eh? Oiga, mire, hay una pregunta que nos gustaría que la contara, porque le va a gustar. Sabemos que usted tuvo la responsabilidad de estar en la inauguración de la actual Media Luna Monumental y de jurar, parece, alguna serie. Cuéntenos de esa experiencia que tuvo en esa oportunidad, Pepito.
O sea, en el secretarial yo tuve la suerte, y bueno, gracias a usted, pues, Jorgito, gracias a don Mario Infante, que en esa época era un dirigente de la Asociación Santiago, presidente, y después estaba en el directorio de la federación. Cuando viene el tema de la ¿cómo se llama?, de inauguración de la actual Media Luna, la Media Luna Monumental de Rancagua, y yo tengo el honor de ser nominado como el segundo secretario oficial en esa Media Luna, acompañando nada menos que a un gran secretario que tuvimos dentro del rodeo de los Andes, muy querido, don Jorge Martínez, que en paz descanse.
Claro que sí.
Y con él trabajamos de la mano durante todo el desarrollo de ese campeonato nacional.
¿Le tocó curar ser secretario en alguna serie, Pepito?
Por supuesto, ¿no? Nosotros con don Jorge secretariamos intercalado. Una serie él, una serie yo.
Ah, pero
no, digamos, una serie él y una serie yo. Y a mí, mi labor como secretario en ese campeonato nacional finalizó con la... A mí me tocó secretariar la final de la rienda.
Ya, correcto.
Pero así como una anécdota muy especial que es difícil que se vuelva a dar. Como era la inauguración de la media luna, todo el programa se retrasó porque estaba invitado el presidente de la República, que en ese entonces era don Eduardo Frei.
Ya.
Don Eduardo Frei, hijo. Y, ¿cómo se llama? Él se atrasó en llegar a la ceremonia inaugural. Por lo tanto, se retrasó, hizo que se retrasara toda esta ceremonia. Y se retrasó por lo mismo todo el programa a desarrollar del desenlace de la serie. Ya. Entonces a mí el día sábado, la serie que yo tendría que haber subido a la caseta a secretariar, por decirte, a las 9 de la noche, subí más allá de las 12 y media, 1 de la mañana.
Ah, ya.
Y se terminó esa serie casi a las 5 y media de la mañana.
Mire lo que es,
fue una experiencia bonita, pero agotadora y complicada, porque lo va pillando uno el cansancio. Entonces yo en mi vida nunca había tomado tantos cafés. Con eso te digo todo.
Qué bueno.
Había que estar despierto y muy atento a todo el desarrollo de la serie en sí.
Claro.
Oiga, ¿y hasta cuándo espera seguir en esta actividad corralera?
Bueno, mientras...
¿Quemante pregunta, Pepito? ¿Quemante pregunta?
Pero por supuesto, mientras uno, Dios me acompañe con la salud y todo, hasta que se pueda. Es difícil dejar esta labor porque uno se va, digamos, como... cada día le va tomando más cariño. O sea, es algo difícil. Es difícil de pensar en dejarlo. Pero llegado minuto, sí, que la salud uno ya no lo empieza a acompañar, porque hay que estar muy despierto, hay que estar muy concentrado, porque uno interactúa con el jurado, entonces tiene que estar muy atento. O sea, cualquier situación que se produce, uno es que transmite lo que señala el jurado.
Muy bien, pues, entonces nos despedimos acá con don Jorge.
Aquí estamos llegando ya al final de la entrevista con Pepito Sáa, que así nos gustó mucho. Y sabe, Pepito, cortito, pero 30 segundos. Jorge Martínez debe haber sido algo inmensamente grande en su vida, como jurado, ¿o no?
Sí, como secretario, era un hombre que todo el mundo...
Lo respetaba. Era la voz del Campeonato Nacional de Rodeo.
Bueno, por algo se le denominó la voz del rodeo. Sí, la voz del rodeo.
Sí.
Él y que fue... muchos tratan de igualarlo, copiarlo en el tono de la voz. Cosa que, por el caso mío, muchas veces tú impostas la voz, ¿no? Es un tema natural, o sea, no es que yo le imposte, pero así que hay colegas, secretarios que impostan la voz y tratan de asimilar la voz a don Jorge.
Claro que sí. Ya, pues, Pepito, lindo recuerdo. Gracias por estar con nosotros.
No, a ustedes pues les agradezco y los felicito por el programa y ojalá siempre sigan adelante con él, porque hoy día hace mucha falta el mantener vivas las tradiciones. Hoy día estamos viviendo un tema muy especial, que la gente está como desconociendo lo nuestro. Entonces, con mayor razón, ustedes tienen que seguir más afirme en esta linda función.
Sí, ese es el propósito justamente que buscamos acá en el programa.
Por supuesto.
Así que muchas gracias también por esa ayuda.
Con todo el apoyo de todos los huesos que somos... Estamos de mar a cordillera y de norte a sur.
Gracias, Pepito. Un abrazo.
Un abrazo
muy grande.
Le vaya muy bien.
Un abrazo. Muchos cariños. Muchas gracias.
Bien, con esto nosotros nos despedimos acá con don Jorge. Salud. Y nos traza. Muchas gracias, don Jorge. Muchas gracias a todos los auditores también por habernos acompañado este domingo. Que tengan todos muy buen comienzo de semana ya a partir de mañana. Chao. Hasta el próximo domingo.
fue Hablemos de Chile y Hablemos de Rodeo con Magdalena Olea y Jorge Inostroza Fabres. Una presentación de Alberto Ponce Remates, cuatro puntos buenos en la comercialización de sus caballos, Cabasal, experiencia en construcción de tranques y Vitra, al servicio de la agricultura.